Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
María Kodama nació en marzo de 1937 en Buenos Aires, de padre japonés y madre alemana. Recuerda haber escuchado versos de Borges a los 5 años y a los 16 lo conoció, siendo estudiante de letras. Al parecer logró impresionarlo opinando acerca de cómo el mundo se había equivocado, abandonando la razón griega para cambiarla por las parábolas cristianas. Borges tenía 38 años más que ella. Estudiaron juntos, primero el inglés antiguo y después el islandés. Kodama se formó como traductora y como docente. Escribió ficciones también que en vida de Borges no quiso publicar y que recién conocimos ahora, muy recientemente, en 2017. Sus famosos viajes con Borges comenzaron en 1975. También comenzaron allí algunas colaboraciones literarias con el escritor. Sobresale la composición en nuestro idioma del fragmento islandés La alucinación de Ylfi, de Snorri Sturluson. En esos últimos años de la vida de Borges viajaron juntos muchas veces, se fotografiaron en situaciones curiosas, viajando en globo, reuniéndose en una reserva natural con un tigre, aparentemente viejos deseos del escritor. En abril de 1986 se casaron Borges y María Kodama en el Paraguay y en junio de ese mismo año, muy pocas semanas después, en Ginebra, Borges murió. Desde entonces, Kodama, en tanto que la viuda de Jorge Luis Borges, nunca aparece de otro modo presentado su nombre en cada entrevista, en cada perfil, es la guardián de los libros, de la imagen y del recuerdo del gran escritor. Preside la Fundación Borges, decide por el destino de los derechos de la obra y protege con dientes afilados, si es necesario. Hay un par de historias interesantes de libros retirados del mercado por ahí, el mundo Borges. Una figura polémica, sin ninguna duda. El punto más crítico en ese sentido tiene que ver con quien fue el mejor amigo de Borges en la literatura y en la vida, el escritor Adolfo Bioy Casares, de quien Kodama ha dicho repetidas veces era un cobarde y un traidor. Para conversar sobre María Kodama, que hoy tiene 81 años y continúa con virtud de samurái su intensa actividad, para conversar sobre lo que representa, como decíamos, como directora teatral, de algún modo, del mundo Borges, me acompaña Federico Arregui. Me dijiste, Fede, en la primera parte de este diálogo, que vos considerás excelente su labor.
Su labor desde el punto de vista de albacea literario, bien. Yo considero que creo que un buen albacea literario se puede directamente ver en aquel, digo, cuando uno sale a buscar un libro y encuentra el libro en una edición de bolsillo, ¿eh? Más allá de lo que hay detrás de los contratos, digo, que eso al lector ni le interesa ni sabe, ¿no? Digo, alguien que nunca leyó a Borges o que perdió las obras completas de Borges. Esa sería una tragedia, pero puede pasar. Y sale a buscar con 500 pesos en el bolsillo los cuentos completos de Borges o las poesías completas de Borges, que ahora están en de bolsillo, y entra en cualquier librería, no tiene que ser una librería selecta, todas lo son, de hecho, y todas aquellas que tengan Borges más aún, y se encuentra con el libro a un precio razonable. Atrás yo creo que hay alguien que está haciendo bien el trabajo, digo, por lo menos para que el libro esté a disposición de la gente.
¿Y? Hace unos 10 años, más o menos, un poco menos, María Kodama culminó la relación de los libros de Borges con MC,
exacto,
es decir, con Planeta, para pasar a publicar toda la obra de Borges en Penguin Random House.
Exactamente, fue uno de los pases, como tiene el mercado deportivo, tiene también el mercado de los libros, y ha sido uno de los grandes pases que se han dado en la literatura.
Que vos evaluás como positivo, además, por lo que
bueno, lo que yo evalúo como positivo es el hecho de que esté en ediciones de bolsillo, que esté a un precio accesible.
Que siempre esté disponible.
Que siempre esté disponible. Nos pasa con Octavio Paz, por ejemplo. Sí. Uno dice, a mí me encantaría tener La llama doble. Che, conseguímelo. No está. ¿Ah? O está en una edición carísima de la obra completa de Octavio Paz en Galaxia. Gutenberg, que son preciosas editoriales, nadie pone en duda de eso. Yo creo que el trabajo que ha hecho desde ese lugar ha sido excelente. Borges no necesita que nadie lo vaya a salvar. En esto se parece al libro. Hay una cantidad de salvadores de los libros, casi siempre en Facebook aparece nada más. Con cartelitos que dicen salvada al libro, cosas por el
promoción estilo. En la lectura.
Exactamente. Como si hiciera falta, ¿no? Como si el libro no fuera una tecnología del siglo XVI que ha sabido mantenerse y que hoy en día, sin duda, está viviendo frente a la revolución que es Internet. Un momento complicado, nada más que eso, pero yo creo que está más vivo igual que siempre. Pero Borges también lo está, pero sin duda María Kodama se ha ocupado de trabajar como muy pocos albaceas literarios se
han... Le ha dado un perfil a ese destino, acaso inevitable, que hubiera sido un gran destino en cualquier caso, pero que tal vez hubiera tenido otro perfil.
Exacto.
¿Vos cómo evaluás el rol de María Kodama en el final de la vida de Borges?
Bueno, ahí es otra cosa. Yo creo que María Kodama empieza a ser una persona... Mirá, esto queda. Uno no vivía con ellos, ni sabe cómo pasó Borges esos últimos tiempos, ni si es cierto aquello que dijo: soy un hombre desgraciado, atado a mi destino, que le dijo a Viviana Aguilar. ¿Aguilar o Aguilera? Después lo buscamos bien. Es una de las mujeres de la que se enamoró, tenía 24 años, trabajaba en la librería de la ciudad. Uno no se acuerda de los apellidos porque fueron tantas. Sí. Entonces, el hecho de que María Kodama haya sido la que tuvo la suerte de casarse con Borges quizás no la convierte en la viuda de Borges, sino en la que Borges eligió antes de morir para casarse en Paraguay por poder... No, nunca pisaron el juzgadito de Paraguay en donde se casan, ¿no?
Verdad, sí.
Se casan por poder.
Está bien la puntualización.
Y entonces, quizás es la que le tocó esa suerte. Y la que también, siendo un poco aquella frase que dice siempre hay un roto para un descosido, la que estuvo dispuesta a sacrificar su vida en ese momento, desde 1975, que lo empieza a acompañar, hasta 1986, y después aún hasta hoy, porque hoy no es la señora de tal que fue viuda de Borges.
Claro que no.
Es la viuda de Borges.
Así la presentan en todo momento.
Y ella ha dedicado su vida a eso, ¿no? Entonces sí. Uno puede pensar, lo que ganan los derechos, lo bien que puede llegar a vivir con los derechos de Borges, bueno, sí, probablemente... vive mejor que lo que hubiera vivido con la herencia de su padre japonés.
Una de las cuestiones más polémicas en torno a la figura de María Kodama sin duda tiene que ver con dinero.
Sin duda.
Con la figura de Fanny.
La figura de Fanny que también...
Que lo acompañó tanto a Borges.
Fanny Epifanía Ubeda de Robledo, la empleada de Borges, estuvo más de 30 años en la casa. Hay un libro de Alejandro Baccaro que se llama El señor Borges. Para puntualizar, poco antes de morir, Borges tiene un testamento que probablemente haya sido María Kodama la que resuelve modificar algunos puntos de ese testamento, y donde a Epifanía Ubeda de Robledo le quedaba un porcentaje de los derechos, pasó a quedarle 4 pesos y un agradecimiento. Eso sin duda probablemente haya tenido que ver. Lo cierto es que si le podría haber dejado el porcentaje de los derechos, pero lo que no está mal es que la responsable de los derechos, a la luz de los acontecimientos, en 30 años que Borges no está, 32 ahora, en agosto, ¿no?, se cumplen 32 años, el hecho de que Borges no esté y quien tenga los derechos sea alguien con la responsabilidad que tiene María Kodama, yo creo que ha sido muy bueno.
Bien,
eso digo.
Bien,
venir a defender a María Kodama es raro, ¿no? Porque por eso digo, yo ahí hablo desde...
Personaje polémico.
Es absolutamente polémico. Sí. Tú lo podés conversar con alguien que tú conoces, que es Vladiko Cianciç, que también la sufrió. Alejandro Baccaro, eso me lo hace muchos años, en la única vez que lo vi, que fue en la presentación del libro del señor Borges, él me decía que durante un tiempo él ya era un personaje conocido en Buenos Aires, ¿no? Su actividad en torno a la figura de Borges, ya había sacado el Borges una biografía ilustrada, se llama, es una con fotos, no recuerdo ahora exactamente el título, y no tenía ningún juicio de María Kodama. Entonces decía, al final de cuentas, ¿quién soy que esta mujer no repara en mí para hacerme un juicio? No soy lo suficientemente importante dentro del universo Borges porque no tengo juicio de María Kodama.
Baccaro encabezó el desagravio a Bioy hace unos años cuando Kodama declaró claro. Tras la publicación del diario de Bioy, que Bioy era un traidor. Un desagravio, bueno, llevado adelante por la Asociación de Escritores Argentinos y encabezado por...
Y Vaccaro tuvo la felicidad y la tranquilidad de, él contaba que en un momento le llega un cedulón de un juicio de María Kodama. Entonces, bueno, digo, ahora sí paso a estar en la línea de los importantes. Digo, estoy junto con Bioy, se dio cuenta de que yo existo, ¿no? Aquello que decía Borges de también del Premio Nobel, cuando decía, antes la Academia de Estocolmo se dedicaba a premiar escritores consagrados, ahora se dedica a descubrir talentos. Espero ser descubierto algún día. Esto era en el año 84. Bueno, lo mismo, este señor Vaccaro logró ser descubierto por María Kodama, y la manera en que uno sabe que María Kodama... Si mañana María Kodama nos llama a este programa... Es porque tuvimos la suerte de que nos escuchó. Nos va a hacer un juicio, pero tuvimos la suerte de que nos escuchó.
A mí me interesa discutir su figura de manera muy respetuosa, considerando además todas las voces. La polémica está servida. Han aparecido dos libros. Uno de los dos tuve oportunidad de conocerlo antes de que lo retiraran del mercado, el de Agustín Fernández Mayo, que se llamaba El Hacedor de Borges, entre paréntesis, claro. Remake. No, ese libro fue retirado del mercado. Yo creo que era un mal libro, esa es la verdad. Tuve oportunidad de conocerlo en su momento. Era un experimento pop. No todos los experimentos pop son interesantes y valiosos. Hubo otro libro que creo que se llamaba El Aleph Engordado. El Aleph Engordado,
exactamente.
También fue retirado del mercado como consecuencia de la acción legal.
La mayoría de los juicios los pierde, hay que decir la verdad. Digo, no es que los gane todos. Después hay un libro, El Borges a Contraluz, de Estela Canto, que yo creo que fue probablemente la mujer más importante, o quizá una de las más importantes de la vida de Borges.
Otra, en todo caso, por la que perdió la cabeza, a la que le dedicó el original del Aleph.
Exacto. Y con la que fue a un psicólogo a tratar de resolver sus problemas con esa cosa espantosa que su padre le hizo a su madre, dice Emma Suns. Es decir, el problema con el sexo, ¿no?
Sí, sí, sí. Con la desnudez.
Con la desnudez, ya, con sí, el sexo, sí, sí, con sí. todo. Fue por ella por la que intentó cambiar. Ese que no lo logró, sin duda, ¿no? Yo creo que ese problema, cuando se encuentra con María Kodama, ya está resuelto, ya se sabe que no se va a solucionar. Por eso. Entonces, alguien le preguntó a María Kodama, por acá lo tengo. Le pregunta, perdón, que en el año 1998 en Madrid, esto está en un libro que se llama de Mario Pauletti, que también tiene un Borges verbal, se ha dedicado a armar como una miscelánea de detalles de Borges, y se llama Las novias de Borges, y no es un gran libro, porque cualquiera podría haber sido la novia de Borges.
Pero es irresistible.
Es irresistible el tema.
Muy apetecible para
y en un momento, en presencia de Pilar Bravo, pregunté Mario Pauletti a María Kodama, considerándolo un incómodo deber de biógrafo, si había tenido relaciones sexuales con Borges. Su respuesta textual fue: eso no es importante. María cultiva a veces la ambigüedad biográfica, se niega a revelar su signo zodiacal, quizá como una extensión de las discrepancias que hay sobre el año de su nacimiento. Sí. También hay contradicciones a la diferencia de edad de sus padres, eso lo anota también María Esther Vázquez en Borges, Esplendor y Derrota, donde dice justamente que el padre de María tenía 33 años cuando nació María Kodama y su madre 24. Ella habla siempre de la enorme diferencia entre su padre y su madre, y de ahí esa relación con Borges, y en realidad su padre tenía, según dice María Esther Vázquez, el padre, Yosaburo Kodama, tenía 33 años y la madre 24, es decir, son 9 años de diferencia. Sí. Borges no se explicaba, dice María Esther Vázquez, por qué ella decía que el padre era mucho mayor que la madre cuando la diferencia era de 9 años escasos. Entonces, es una figura que casi borgianamente ha ido escondiendo datos, como Borges cuando cambió la fecha de su nacimiento, allá por 1925, y hay 4 documentos que lo prueban, que dice haber nacido en 1900 y no en 1899, con la intención de ser moderno y haber nacido con el siglo. Eso es una estrategia literaria. En el caso de María Kodama, es una estrategia diferente, pero tampoco creo que responda a vanidades de sacarse edad como si fuera una señora que quiere parecer más joven.
Claro.
Ella también ha sabido manejar en una especie de nebulosa toda esa relación y crearnos también la duda, en los que nos gusta Borges, una duda un poco prosaica, de cómo se trataban. Si le decía Borges, Jorge Luis, che, y él le decía, che, María, digo, porque, o usted María, que es como uno imagina que le decía. Sí. Porque claro, hay, yo creo que fue el en realidad Borges tuvo dos matrimonios, Elsa Astete, María Kodama, y su gran matrimonio, como dice mi Rodríguez Monegal, que fue su madre. Sí. Claro. Entonces, serían los tres matrimonios de Borges.
El primero penoso y con un episodio final más bien.
El primero penoso, el de María Kodama, por eso digo fructífero en algunas cosas, y el importante fue madre.
El decisivo.
Y fue el más penoso de los tres en la medida en que, bueno, marcó la vida de... Marcó la vida también. Uno no puede pretender que la gente, y mucho menos un escritor o un artista, sea diferente a como es, ¿no? Digo, tenemos al Bioy que tenemos también porque Bioy alguna vez declaró: llego a los 70 años, como desde hace algo así como 50, dice, o 55 para poner desde los 15, haciendo lo que me gusta, conversando con amigos inteligentes y acostándome con mujeres bellas. ¿Ah? Hoy en día habría un tema de género en eso, de que los amigos son los inteligentes y las mujeres las bellas. Pero entonces, el Bioy que tenemos, el Bioy festivo que tenemos, también es el Bioy que todos los días iba al cine y después se iba, como dice él, siempre disfruté de la siesta. Antes para acostarme con amigas, ahora para dormir. ¿Ah?
Vale, en todo caso, el apunte de que entre sus amigos inteligentes estaba Vladiko Sencic. De hecho, era una de las que consideraba.
Sin duda, sin duda.
O sea que en realidad, cuando decía amigos, por supuesto que se refería tanto a hombres como a mujeres.
Yo creo que sí, por eso.
Federico, te dije que me gustaba la idea de plantear esto siquiera por un instante en términos de triángulo amoroso. Y es porque yo creo que en el final de la vida de Borges, cuando de algún modo Kodama se lo lleva con él, ¿no? El que queda más abandonado es Bioy Casares.
Es Bioy,
y uno de los puntos críticos de la polémica tiene que ver con la publicación del Borges de Bioy, es decir, de la parte de los diarios de Adolfo Bioy Casares dedicada enteramente a Borges, que son como 1500 páginas en la edición.
Estéticamente es un libro que debería haber salido en dos tomos. Porque...
Ah, bien, bien. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es inmanejable.
Es una especie de ladrillo insoportable. No el contenido, ¿no?
No, claro.
Cuando salió...
De hecho, el contenido es un trabajo monumental de Daniel Martín.
Sin duda, sin duda. Sí, sí. Cuando salió la primera edición de las obras completas de Borges, MC, si no me equivoco, año 1974, salió con una caja. Era una caja con el libro adentro.
Un voluminote.
¿Sí? Un voluminote grande, verde. Y la presentación, Manuel Mujica Laínez, Manucho, tipo...
Un gran barroco.
Un gran barroco y un tipo realmente sensacional. Digo, un exponente de la aristocracia porteña, de verdad.
Exactamente. Había que verlo vestir nada más.
Vestir, ya con eso bastaba. Le dijo: ay, Giorgi, qué horror, pusieron tus cuentos adentro de una caja de zapatos. Porque un cuento, un libro delicado, no es un armatoste de 1000 páginas que uno no puede manejar.
Estoy plenamente de acuerdo. Sin embargo, acá tengo la edición reducida del Borges de Bioy y te voy a leer un par de pasajes, si me permitís.
¿Cómo no?
El jueves 9 de diciembre de 1976, una pequeñísima entrada. Borges quiere decirme algo y la voz se le quiebra en llanto. Una cobardía, pero qué importa una más. Agrega sobre el hecho de hacerme una confidencia. Me cuenta también que está enamorado de María Kodama. Después otra, esta de octubre de 1982. Pregunto a Borges si María lo acompañará en su viaje a Alemania. Sí, contesta. Me dijo que hará este último sacrificio. Después de decir que si tuviera coraje, rompería. Reconoce que María es lo mejor, lo único que le ha pasado en la vida y que a su lado fue muy feliz. Todavía nos conmovemos por las mismas cosas. Por ejemplo, la tarde en que hablamos con el sacerdote de Thor en Islandia, estaba tan conmovida como yo. Y por último te voy a leer esto de febrero de 1987, es decir, cuando Borges ya estaba muerto. Las personas que me hablaban acerca de la muerte de Borges en Ginebra lo hacían polémicamente, a favor de María o contra María. Quizá a favor de la familia o de la cocinera, Fanny. Yo, que no quería azuzar inquinas que se entrecruzaban en la posteridad de Borges, más de una vez afirmé: Borges me dijo que para morir da lo mismo un sitio que otro, Ginebra no era para él un desierto, la recordaba siempre con nostalgias, y qué lujo tener un amor y aún un mal de amores a los 80 y tantos años. Todo esto es verdad, pero ahora siento que es quizá una verdad un tanto superficial que en esos momentos empleaba para defenderme de personas tan interesadas en la satisfacción de sus aversiones que parecían no sentir tristeza por la muerte de mi amigo. Quisiera creer que la muerte de Borges no fue tan desolada como la imagino. Yo quiero entrañablemente a París, pero sin duda preferiría morir en Buenos Aires. Todo puede volverse diabólicamente extraño al enfermo. Silvina, cuando regresó del hospital, no reconocía su casa. De todos modos, parece que las cosas que lo ayudan a sentirse en un ambiente familiar, en la acepción de conocido, de siempre, son favorables. No creo que Borges se haya sentido rodeado de las cosas y de las personas de siempre. Ojalá me equivoque. Murió en la compañía de María, en la de Bernés y en la de Biangiotti. Estos eran sus traductores. María era su amor y esto me llevó a decir, volvió a los 80 años con su amor, al país de los mejores recuerdos. En realidad, María es una mujer de idiosincrasia extraña, acusaba a Borges por cualquier motivo, lo castigaba con silencios, recuérdese que Borges estaba ciego, lo celaba, se ponía furiosa ante la devoción de los admiradores, se impacientaba con sus lentitudes, junto a ella vivía temiendo enojarla. Por lo demás, María era una persona de tradiciones distintas a las suyas. Borges me dijo alguna vez, uno no puede casarse con alguien que no sabe lo que es un poncho o lo que es el dulce de leche. En lugar de poncho y dulce de leche podemos poner infinidad de otras cosas que jamás compartieron María y Borges. Creo que con María podía sentirse muy solo. Según Silvina, Borges partió a Ginebra y se casó para mostrarse independiente, como un chico que quiere ser independiente y hace un disparate. Yo agregaría, dice Bioy, viajó para mostrarse independiente y de paso para no contrariar a María. Yo creo que la clave, Federico, no sé qué pensás vos, de la polémica entre Bioy y María Kodama tiene que ver con algo que está dicho ahí y que es mucho más terrible que cualquier cuestión de dinero o del destino de Borges. Tiene que ver con la posibilidad insinuada allí de que Borges en realidad no la quería tanto y que si se casó con ella y aceptó ese destino de viajar con ella a distintos países y morir en Ginebra, con ella fue para no contrariarla. Una cosa que en todo caso uno se imagina que a María Kodama le tiene que doler.
Dicho así, por su amigo eso, de toda la vida. Eso creo que es ahí donde está la traición que siente María Kodama. Yo no tengo duda de que Borges tiene un poema que dice las dos fechas y el olvido. Le hubiera gustado, él en otro poema habla del cementerio de la Recoleta. Las dos fechas y el olvido, hablo de esa lápida que María Esther Vázquez dice que solamente falta una frase de Mafalda, que está en Ginebra y que tiene demasiadas cosas para lo que Borges hubiera querido para poner ni en su lápida, las dos fechas y el olvido.
No temerás en inglés antiguo, creo que es lo que dice.
Pero tiene tanto y de Otálora, Ulrica, tiene como demasiadas cosas, ¿no? Lo cual coincido con María Esther Vázquez, que sí, le falta una frase de Mafalda, pero tiene demasiada cosa. Con respecto a su vida, sin duda eso uno nunca va a poder saber por qué se fue. Yo creo sí que hubiera sido mejor para Borges y que Borges jamás pensó que iba a morir en Ginebra. Uno no es Borges ni sabe qué pensó en ese momento.
Pero es lo que sentís como lector.
Pero es lo que siento como lector y es lo que me gustaría que hubiera pasado, porque a uno le hubiera gustado ir a Buenos Aires, que está mucho más cerca que Ginebra, y poder ir a saludarlo, como puede ir a ver a Bioy, que están ahí. Uno no es un tanático ni tiene una cosa macabra y fúnebre. Pero ir a saludar a Borges hubiera sido algo lindo para los que lo queremos, ¿no? Que esté tan lejos es una pena, que haya muerto solo también es otra pena. Digo, alejado de sus seres queridos, de Bioy, sobre todo sus amigos. Ahí creo que probablemente tenga razón Bioy con el hecho de que lo alejó, ¿eh? Sí. Que se lo llevó.
¿Y no crees que le falta un poco de imaginación a Kodama cuando juzga este libro como una traición en cuanto a que revela cosas privadas de ellos, etcétera, en el sentido de que lo más probable eran grandes conocedores Bioy y Borges, los dos, del Johnson de Boswell? Y el Johnson de Boswell es la consecuencia directa de que en un momento el gran escritor abandona la literatura escrita, exacto, se pasa a la oral, anda por todas partes con su amigo con la libretita y con el lápiz. Es decir, no solo él sabía que el libro se estaba construyendo, sino que él colaboraba activamente. Y lo más probable es que Borges supiera también que existía este libro, que iba a existir este libro.
No sé si Bioy querría ser el Boswell de Borges, porque Boswell, según el propio Borges y Bioy, se reían de que era un tonto que había logrado un libro mucho mejor de lo que eran sus capacidades y había creado un Johnson quizá también mejor de lo que era el Johnson real, ¿no?
No, digo, en eso tenés razón. Es diferente la relación, pero sí es quizá el mismo el dato de que Borges
sin duda,
sabía.
Borges sabía, por eso. Pero también hay una cosa, en el libro este de Mario Pauletti, en donde aparecen todas las novias de Borges, y la lista no es completa, falta Concepción Guerrero, por ejemplo, su primera novia, que cuando él vuelve a Ginebra después vuelve a Europa después de los 7 años, él regresa a Buenos Aires y vuelve en un viaje corto, tiene 24 años, es necesario acompañar a la familia, madre los lleva, hay quienes dicen para cortar la relación con Concepción Guerrero, y ahí está aquel precioso poema de Fervor de Buenos Aires, entre mi amor y yo han de levantarse 300 noches como 300 paredes.
Entre otras cosas, él veía todavía ahí, así que...
Por supuesto, y tanto veía que dice que cuando, eso lo dice Borges, que cuando vuelve a Buenos Aires se desilusiona porque Concepción se cortó las lindas trenzas que tenía y ya no le gusta más. Imagínense uno dejar de querer a una mujer porque se corta las trenzas.
Bueno, concedele al hombre sus caprichos. Pero bueno, vos decís que él no la consigna a esa primera novia.
No, acá no aparece. Pero acá mira, está, por ejemplo, sí, empieza con Elvira de Alvear. ¿Ah? Empieza con María Kodama, por supuesto. Después habla una. Son pequeñas biografías. Elvira de Alvear, Emma Rizzo Platero, la uruguaya.
¿Ah? Sí, sí.
Emita, que Lustanó hizo el libro sobre ella. Borges vive toda su vida. María Kodama es una de ellas. Y quizá, aunque le duela, una más de ellas, de los amores de Borges construidos en esa manera de amar, cuenta alguna de las biografías que le dolía una muela, le dolían las dos muelas y le pide al dentista que le saque las dos muelas con anestesia, por supuesto, tampoco es tonto, en el mismo momento, en la misma consulta, para así olvidar el dolor del amor que está viviendo, que es alguna de esta larga e infinita lista, en donde también estuvo,
puede ser cualquiera.
Que puede ser cualquiera, también estuvo María Esther Vázquez, ¿no? Para así olvidar el dolor frente al dolor físico de la falta de las muelas. Eso creo que ni un adolescente se anima a hacer eso, ¿no?
Así era Giorgi.
Entonces Giorgi tiene esa relación con el amor que a mí me parece fantástica. Que por otro lado, y termino con esto, cuando uno tiene que elegir aquellos libros, aquellos poemas para seducir, la literatura es saltar, leer es saltar de un signo al otro, de una letra a la otra. Y lo más misterioso es que lo que después sucede, la emoción, aquello que Borges dice, un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los innumerables volúmenes que pueblan el universo, hasta que da con su lector, con el hombre destinado a sus símbolos. Ocurre entonces la emoción singular llamada belleza. Esa emoción, es curioso, uno después regala el libro con el que se emocionó con la intención de que el otro se emocione, pero como hay una esquizofrenia de los signos, lo que uno quiere es que se emocione con Rayuela y se enamore de uno. Y yo digo, los poemas de Borges, los poemas de amor, El amenazado, la mayoría de los jóvenes, tú y yo trabajamos en librerías, es menos lo que van a buscar a Borges para enamorar a la chiquilina que lo que van a buscar a Rayuela, que sigue siendo el gran texto con el cual uno pretende...
Toco tu boca.
Toco tu boca, con un dedo que... Entonces, curiosamente, el enamorado se da cuenta de que hay algo falso o de que hay algo que no va a funcionar a la hora de regalar un poema de Borges. Entonces uno termina eligiendo por textos mucho más duros como El Pozo y dice, ¿sabes qué? Uno ya no lo hace, uno ya está viejo, uno ya es Borges. Pero digo, uno alguna vez dijo, esta chiquilina no me da pelota, le tiro con Eladio Linacero, le tiro con Horacio Oliveira. A mí, personalmente, nunca sentí que los poemas de amor de Borges podían servir para yo enamorar a alguien. Bueno, quizá también, ¿por qué? Porque uno se da cuenta de que Borges es un adolescente, uno también, y uno tiene que jugar la Liga de los Mayores, en este caso. No sé si me logré explicar, pero bueno, es una sensación rara. Digo, a mí me encantan los poemas de amor de Borges. Pero si termina diciendo a Susana Bombal, a María Kodama, como las causas que está dedicado a María Kodama, o a cualquiera de ellas, confieso, me da lo mismo.
hay que leer a la relación entre Borges y María Kodama, no solo en la relación entre Borges y María Kodama, sino en la relación de Borges con todas sus mujeres.
Con todas.
Y con sus poemas de amor en los que esas relaciones están volcadas, ¿no? En la verdadera sustancia de la vida de Borges, que es la literatura.
Nada más que la literatura. Sí, no sé qué le ocurre a Buenos Aires. No hace otra cosa que aludirte infinitamente. Corrientes, Lavalle, San Telmo, la entrada del subterráneo, donde espero esperarte una tarde, donde, lo diré con más timidez, espero esperar esperarte. Parte de una carta a Estela Canto del año 47, escribía como los dioses.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.